de FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 5 de junio, hoy es San Bonifacio, es el patrón de Alemania. Fue ordenado sacerdote en el año 716. Fue a Roma a pedirle al Papa ser misionero y recibió la bendición del Papa para ser misionero en aquellos pueblos, en aquellas zonas de Europa que todavía no conocían a Dios. Evangelizó grandes zonas de lo que hoy es Alemania. Allí predicó el Evangelio y allí, con 80 años cumplidos, preparándose para administrar el sacramento de la confirmación, fue masacrado junto con 52 feligreses. San Bonifacio está enterrado en Fulda, que es uno de los monasterios que él fundó. La iglesia está en lo ordinario y en lo extraordinario. Esta mañana se ha presentado la memoria de actividades de la iglesia en España y también en nuestra diócesis se han presentado los datos de la declaración de la renta de la casilla de la iglesia en la declaración de la renta. Son buenos datos, pero sobre todo lo que indican es la gran labor que la iglesia está haciendo y que hay que reconocer en estos momentos de dificultad. Lo encuentran ustedes en iglesiasolidaria.es. Pueden encontrar todas las diócesis de España y allí en qué se está beneficiando a la sociedad, en el cuerpo y en el alma, ayudando en lo material y en lo espiritual, en la falta de esperanza, en la falta de consuelo, también en la falta de comida. La iglesia está al lado de mayores, de enfermos, de indefensos, en lo espiritual, en lo social, en lo humano, 24 horas al día, 7 días en la semana. La iglesia está siempre abierta. Somos iglesia 24/7. Un saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE.
Echamos de menos los paseos, pero mientras vuelven, en la iglesia avanzamos para no dejar a nadie atrás. Por eso hemos donado respiradores y acompañamos a los enfermos en los hospitales. Con esperanza y trabajo, caminaremos libremente de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti. Rezamos por todos.
Este domingo a las 12, a través del canal de YouTube de nuestra diócesis, también de la página de Facebook, vamos a poder participar de la misa desde la catedral. La va a presidir nuestro obispo. Este domingo es la jornada Pro Orantibus. Es el domingo de la Santísima Trinidad. Durante todo el año los monasterios de clausura rezan por nosotros. Es el gran corazón, el gran pulmón de la iglesia. Y dedicamos nosotros un domingo a tenerlos presentes, que no siempre reconocemos el valor de la vida consagrada y especialmente de las monjas y de los monjes dedicados a la vida contemplativa. Ellos rezan por nosotros todo el año y nosotros también los tenemos presentes. Caritas en Castilla-La Mancha está acompañando a 190 personas sin hogar. Tenemos en 5 centros residenciales y 2 pisos de autonomía. Ya al comienzo del estado de alarma, cuando todos pudimos quedarnos en nuestras casas, los sin hogar fueron acogidos en esos centros que la iglesia pone a disposición de la sociedad y tuvieron que rediseñar su atención, innovando en procedimientos para atender a este colectivo tan singular como son los sin hogar. Pues ahí también está la iglesia beneficiando a nuestra sociedad. Esta mañana, como ya les decía, se han presentado en rueda de prensa los datos de la casilla a favor de la iglesia en la última declaración de la renta. Del total de las declaraciones presentadas en nuestra provincia, el 51,87% han marcado la casilla a favor de la iglesia. Nuestra provincia es la diócesis, la provincia que más marca la casilla a favor de la iglesia. En la declaración, la última hecha, no la que estamos haciendo ahora, porque todavía no se saben los datos, la del año pasado, la declaración de la renta de 2019, se ha incrementado el número de declaraciones que apoyan de esta forma la labor de la Iglesia. Y seguimos colaborando con Cáritas. Esta mañana el ecónomo diocesano Jesús Álvarez decía que 180.000 euros se llevan recogidos desde aquella carta que nuestro obispo don Gerardo nos dirigió a sacerdotes, a las parroquias, a las hermandades y cofradías, a las casas religiosas de nuestra diócesis para apoyar la labor de Cáritas. 180.000 euros hasta el momento recogidos. Y también podemos colaborar con nuestras parroquias en el portal donoamiiglesia.es. Se puede destinar un donativo grande, pequeño, ya saben, grano no hace granero, pero ayuda al compañero, cada uno lo que pueda, donoamiiglesia.es, y hacer un donativo puntual o una suscripción periódica, y además se puede decir a qué se quiere que se destine dentro de la amplia labor de una parroquia o de la iglesia. Con Víctor Morujo en el control, hoy Inma Serrano nos va a hablar del martirio de tres sacerdotes en Carrión de Calatrava, Eduardo de Dios, Santos Naranjo y Amador Navarro. Vamos a hablar con Isabel Oviedo sobre los datos, los últimos datos de la declaración de la renta y de la labor de la Iglesia. Ya al final, con Antonio Gallardo, comentario con cine, hoy le inspira Forja de Hombres. Antes, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Si nos preguntan por la experiencia más feliz de nuestra vida, seguro que recordaremos momentos en los que hemos sido los protagonistas y al mismo tiempo en los que hemos contado con la compañía de otras personas queridas, que no estaban ahí como meros acompañantes, sino también como responsables de la alegría. Y es que nuestros momentos más felices son momentos personales y comunitarios a la vez. Cada uno ha podido ser el mismo o ella misma como nunca en esos momentos, y al mismo tiempo ha vivido como nunca la comunión con los demás. La plenitud es una experiencia comunitaria que no ahoga la experiencia personal, sino que la plenifica. Esta reflexión puede iluminarnos en la fiesta de la Trinidad que vamos a celebrar este domingo, porque nos ayuda a entender que nuestro Dios es al mismo tiempo comunión y experiencia personal, unidad y diferencia, y que nos invita a compartir su propia vida sin que eso nos anule, al contrario, contagiándonos su plenitud.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tenemos en directo al teléfono, cuando quedan 19 minutos para las 2, a Isabel Oviedo, que es del equipo de la administración del Obispado de Ciudad Real, de nuestra diócesis. Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Muy bien, mira, esta mañana se han presentado los datos de la última declaración de la renta. Hay que aclarar que ahora mismo estamos realizando la declaración de la renta de 2020, que se corresponde con el ejercicio de 2019. Y los datos que se han presentado son los del año pasado, que se han conocido ahora. Los datos de la declaración de la renta realizada en 2019 del ejercicio 2018. ¿Qué es lo más destacable de estos datos que habéis presentado esta mañana?
Pues lo más destacable y también esperanzador y alentador es, en primer lugar, el incremento en el número de declaraciones que optan por la asignación tributaria en favor de la Iglesia. Al mismo tiempo también incremento en el importe de la asignación tributaria, es decir, crece el número de contribuyentes que marcan la X y crece el importe de esa asignación. También es importante decir que Castilla-La Mancha sigue siendo la región que más marca la X y sobre todo que Ciudad Real es la provincia que más marca la X desde al menos el año 2007.
Claro.
Quería reseñar que los jóvenes menores de 19 años superan a nivel nacional la media en marcar la asignación tributaria en favor de la Iglesia. Eso también reseñable, esperanza, futuro, juventud.
O sea, que los más jóvenes marcan más la casilla de la Iglesia que los mayores. Oye, eso sí que es curioso, porque seguro que hay gente que dice, vamos, y que lo piensa. Es que yo creo que hay gente que cada año dice, bueno, da la sensación de que la Iglesia está en retirada, de que cada vez la Iglesia tiene menos apoyo de la gente, pero los datos de la casilla de la Iglesia de la renta no demuestran eso. Lo que demuestran es que cada año hay más gente que marca la casilla de la Iglesia.
Eso es, eso es. Son datos de fortaleza, de esperanza y de futuro, sobre todo con estos jóvenes que reconocen la labor de la Iglesia y que de forma, pues, implicándose con esa labor, pues, optan por la asignación tributaria en favor de la Iglesia.
Ciudad Real, eso, sigue siendo líder, que está bien un poco sacar pecho, es la provincia de España que más marca la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. ¿A qué crees tú que se puede deber ese apoyo en más de un 50% de las personas que realizan su declaración?
Pues, a ver, yo creo que en primer lugar a los contribuyentes. Los contribuyentes son los que marcan la X, entonces en primer lugar a ellos. Ellos que ejercen el derecho a elegir qué hacer con una parte de sus impuestos. Eso es muy importante. Para el declarante del IRPF que cumple con sus obligaciones fiscales, poder decidir el destino de esos ingresos que van al Tesoro Público es muy importante. Es una conciencia y una responsabilidad de los ciudadanos lo que hace posible que año tras año sigamos siendo líderes tanto en la asignación tributaria en la asignación tributaria a favor de la Iglesia. Uh-huh. Este año ha sido, pues, como decía, sí, el 52%, sí, sí.
Sí, sí, casi. Bueno, hay una cosa que yo creo que hay que aclarar, y es que Ciudad Real no recibe en función del dinero que se corresponde de lo que nosotros marcamos, sino que el montante total del dinero que sale de la casilla de la declaración de la renta, del 0,7% de los impuestos de los que marcamos la casilla, ese dinero lo recibe la Conferencia Episcopal y luego lo distribuye por las diócesis desde criterios de solidaridad, apoyando proporcionalmente a los que menos tienen de una manera más decisiva. Explícanos un poco, algo mejor, cómo es este sistema tan solidario y que es bonito, que podría servir de ejemplo también para el reparto económico para las comunidades autónomas. Háblanos un poco de este sistema.
Pues sí, a ver, el reparto que hace la Conferencia Episcopal tiene en cuenta criterios de solidaridad y, como decimos los cristianos, una comunicación cristiana de bienes. Porque en muchas ocasiones, donde la recaudación es más alta, quizás no haya tantas necesidades. Donde hay más recaudación es porque hay un nivel de renta superior, y si hay un nivel de renta superior, hay más ingresos, con lo cual hay menos necesidad. La distribución que hace la Conferencia Episcopal es tiene en cuenta las necesidades que hay en las distintas diócesis, concretamente, pues, el número de sacerdotes, el número de religiosas y religiosos, el número de seminaristas, el número de habitantes, kilómetros cuadrados de la diócesis, que eso también va a influir a la hora de desarrollar la labor pastoral, tanto sacerdotes como laicos que están implicados en la tarea pastoral y caritativa de la parroquia y que se tienen que mover por la circunscripción provincial. Y con todos esos datos, pues la Conferencia Episcopal Española hace un reparto en las distintas diócesis, que en muchos casos, como es el nuestro, que aún siendo líderes la provincia de Ciudad Real en marcar la X, al final recibimos más dinero de la conferencia del que supone la asignación tributaria.
¿Y a qué se dedica este dinero? ¿Qué hace la Iglesia con el dinero que se recibe a través de la casilla de la Iglesia?
Pues el destino principal del dinero que se recibe, pues, son actividades pastorales, como no podría ser de otra forma, actividades pastorales, retribución también del personal y del clero que presta sus servicios a la diócesis, actividades asistenciales de todo tipo, a centros de formación, a la ayuda a la Iglesia nacional e internacional, también ayuda a la Iglesia fuera del territorio español, que en tantas ocasiones vemos que está en una situación muy precaria, mantenimiento y rehabilitación de templos y edificios, principalmente a esas partidas Miguel Ángel.
Uh-huh. Bien, es decir, toda la inmensa labor que la Iglesia hace, pues yo creo que esto hay que pensarlo como en una familia, que hay una serie de ingresos y con esos ingresos se hace frente pues a los gastos que se tienen, a pagar la luz, a pagar la calefacción, a ir al súper a comprar comida, si hay que pagar un préstamo, a pagar el préstamo, si un alquiler, es decir, pues ese dinero se dedica a la labor de la Iglesia en todo su amplio sentido. Oye, Isabel, tú que además también colaboras con Cáritas de nuestra diócesis, esta semana hemos conocido que Cáritas en Castilla-La Mancha está atendiendo a 190 personas sin hogar y que esa labor se ha mantenido también durante la pandemia. Es que yo creo que es importante que destaquemos que la Iglesia ha permanecido también durante la pandemia apoyando a colectivos que quizá la sociedad suele tener olvidados y que en esta situación también nos hemos olvidado de si había que atender a drogodependientes, a sin hogar o a personas en riesgo de exclusión social, y la Iglesia se ha mantenido ahí. ¿Qué habría que destacar de esa labor?
Pues sí, es verdad y es muy importante lo que estás diciendo. Cuando se decreta el estado de alarma, la mayor preocupación que tenemos o que tiene una buena parte de la sociedad es que no voy a poder salir de casa. Pero, ¿y el problema de los que no tienen casa? ¿Y el problema de los que viven en la calle, los que no tienen un hogar, qué es de ellos? Pues Cáritas da respuesta, como lleva haciendo ya muchísimos años, en los centros que tiene en Ciudad Real, el Centro Jericó, en Puerto Llano, Virgen de Gracia, en Samaría, en Alcázar y en Casa de Abraham, en Daimiel. Y también sigue atendiendo a las personas que tienen problemas de adicciones, y en este caso, que es el Centro Siloé, lo que se hace es que se les dota a través de un centro, un espacio del obispado, de un espacio mucho mejor, mucho incluso más amplio, para que puedan estar incluso más gente atendidos y en mejores condiciones en una casa en las afueras de Ciudad Real, con unas instalaciones, la verdad, que bastante bien. El trabajo durante este tiempo ha sido un trabajo ingente, ha sido un trabajo de muchísima dedicación por parte de mis compañeros, de los compañeros trabajadores y muchos voluntarios de Cáritas que han estado, pues eso, atendiendo a todas estas personas que son los últimos de la sociedad, que muchas veces no los vemos, pasan a nuestro lado y no somos capaces de verlo.
Están
también
invisibles.
Es de destacar, sí, invisibles. También es de reseñar la implicación de nuestro obispo, de don Gerardo, que con Cáritas, que siempre la tiene, siempre la ha mantenido, y que en este tiempo de la pandemia pues ha promovido una campaña de recaudación de fondos, tanto del propio obispado como de los sacerdotes y demás personas sensibles con la Iglesia, ya sean laicos, incluso otros que puedan pertenecer a congregaciones religiosas, hermandades y demás, abriendo una cuenta y haciendo unos donativos bastante importantes. Creo que hasta la semana pasada iban unos 150.000 euros recaudados.
Sí, hemos dicho al principio del programa que el Economo ha dicho que 180.000 euros se llevan recaudados.
Sí.
Pues nada, hay que seguir apoyando esa labor. Isabel Oviedo, del equipo de la Administración del Obispado, muchísimas gracias por contarnos los datos de la última declaración de la renta y mucho ánimo.
Pues muchísimas gracias a vosotros. También quería reseñar algo. En cuanto, cuando decíamos antes de por qué se marca en Ciudad Real mucho la X, más la X que en otras provincias, también quería reseñar el reconocimiento que tienen los habitantes de Ciudad Real de la fructífera labor que hace la Iglesia en nuestra diócesis. La implicación que tienen los sacerdotes, que tienen las religiosas, los religiosos, los consagrados, la entrega de tantos laicos, ¿verdad?, de tantas actividades parroquiales, pues sí, eso también hay que tenerlo en cuenta.
Claro, hay que destacarlo. Muy bien, Isabel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes, hasta luego, adiós.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Inmaculada Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Oye, que ya llega el momento de tu sección, este recorrido con el que nos vas llevando por los sacerdotes primero, mártires de nuestra diócesis, que supongo que irá poco a poco abarcando también a seglares y a otro tipo de situaciones en la vida de la Iglesia.
Sí, así es. Hemos comenzado por los sacerdotes diocesanos, pero también luego habrá hueco para laicos también.
Pues vamos a ver qué pasó en Carrión. Adelante.
Pues vamos a conocer, como ya has adelantado, la vida de tres sacerdotes que murieron en esa localidad. Y comenzamos conociendo a don Eduardo de Dios Villacañas, nacido en Jaén el 1 de junio de 1891. Destacó por su excelente voz, por lo que al quedar vacante la plaza de tenor en la iglesia prioral de Ciudad Real, se presentó y, aprobado el concurso, tomó posesión el 1 de agosto de 1914. Don Eduardo se ambientó fácilmente como tenor de la catedral y capellán de las monjas concepcionistas. Arrojado de la capellanía del convento en julio de 1936, se cobijó en una pensión. El 25 de septiembre, a las 10 de la mañana, unos milicianos irrumpen en la pensión y se lo llevan. Don Eduardo muere en Carrión de Calatrava a las 11 de la noche. En noviembre de 1960 se hizo la exhumación de los restos para trasladarlos al Valle de los Caídos. También conocemos a don Santos Naranjo Muñoz, que nace en Manzanares el 6 de septiembre de 1868. Ordenado sacerdote el 31 de diciembre de 1893, se le destinó a Luciana. Después fue trasladado a Almagro como coadjuntor de la parroquia de San Bartolomé y posteriormente cura de la iglesia Madre de Dios, donde pasó por entero su vida ministerial a lo largo de más de 40 años. Un día prendieron fuego a la iglesia Madre de Dios. Al cabo de 4 o 5 días, don Santos se fue a Argamasilla de Alba y allí encontró la muerte. Se vio acosado por un feligrés almagreño empeñado en lograr dinero de él. Como se opuso, el 13 de septiembre de 1936 fue sacado de su retiro y llevado a la cárcel de Ciudad Real. El 24 de octubre se le dio muerte en Carrión. Y por último, don Amador Navarro Lorente nació en Carrizosa el 11 de julio de 1905. Cantó su primera misa el 11 de julio de 1828 a los 23 años. Ejerció el ministerio sacerdotal en Puebla del Príncipe y Alhambra, siendo después nombrado coadjuntor de Tomelloso en marzo de 1935. Fue detenido el 18 de agosto de 1936 en Tomelloso y trasladado a la prisión provincial el 3 de septiembre. Murió en Carrión de Calatrava el 24 de octubre por la mañana. Don Santos y don Amador murieron el mismo día y de ninguno de ellos ha sido posible recuperar los restos. La ejemplaridad sacerdotal de estos tres hombres hizo que fueran martirizados. Por eso nosotros, Miguel Ángel, pues nos acordamos de ellos en este día.
Muy bien. Decía Tertuliano que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Pues no sabemos cuándo dará fruto, pero seguro que serán muy buenos frutos la sangre de todos estos mártires que han regado nuestra tierra. Muchísimas gracias, Inma.
Nada, a ti.
Muy bien.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y los últimos compases del Espejo son para la cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Bien, Boliche. Vale. Frío, frío, Boliche. Aún más frío. Caliente, caliente. ¡Ah, ¡Oh, que te quemas, Boliche, que te quemas!
Es una simpática escena de la gran película tan humana, tan entrañable, Forja de Hombres, interpretada por Spencer Tracy, por Mickey Rooney, que son grandes referencias. Es el padre Flanagan preocupado por esos jovenzuelos que se van introduciendo poco a poco en la delincuencia y que terminarán en el corredor de la muerte. Y esa es muchas veces la labor de la Iglesia, una labor a fondo perdido, una labor que parece oculta, pero que lo que hace es rescatar y ayudar a que haya muchas personas que encuentren de verdad su camino. Pues vamos a escuchar a ver sobre qué nos hace reflexionar hoy Antonio Gallardo. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
En 1938, el norteamericano Norman Taurog dirigió la película Forja de Hombre, protagonizada por Spencer Tracy y Mickey Rooney, por la que el primero recibió el Oscar de la Academia. Forja de Hombre es una excelente película que cuenta cómo un sacerdote en la Norteamérica de primeros del siglo XX, apesadumbrado de ver a los niños criarse en la calle, hacerse delincuente e ir a prisión, se propone romper esa rutina, para lo que entregará toda su vida, sus esfuerzos y su fe en fundar una escuela para chicos marginados que se convertirá en todo un modelo de esperanza, la ciudad de los muchachos del padre Flanagan. Aunque parezca mentira, porque parece que se ha inaugurado la nueva normalidad, la humanidad se está viendo sometida a una de sus pruebas más duras de la que no terminamos de salir. Una pandemia ha recluido al mundo en sus casas, viendo cómo muchos de sus habitantes morían de manera rápida e imprevista por una infección vírica. La soledad y el miedo han acompañado a esta pandemia, desnortando a gobiernos y ciudadanos. Se han proclamado héroes anónimos, a sanitarios y a cuantos han permanecido en sus trabajos para que a la sociedad le faltara lo menos posible. Reponedores, transportistas, empleados de supermercados, policía, ejército y tantos otros que han arriesgado su salud por los demás. Pero se habla poco de otros héroes, si cabe más anónimos, salvo para los que les ponemos cara, nombre y apellido. Como el padre Flanagan, cientos de sacerdotes han permanecido en primera línea, incluso muchos de ellos dando su vida, por acercar a todos cuantos querían el testimonio, acompañamiento, la palabra de Dios, la Eucaristía y las oraciones, improvisando pequeñas televisiones con sus móviles, retransmitiendo celebraciones, presidiendo tristes funerales y llevando a todos palabras de esperanza. Y no solo eso, además trabajando activamente por conseguir materiales de protección para aquellos que más lo precisaban.
El viernes. Buenas tardes y hasta el próximo viernes.